Señor, en esta mañana te doy gracias. Otra vez podemos encontrarnos juntas. Señor, podemos experimentar eso que cuando dos o tres estén reunidos en tu nombre, Señor, tu presencia en medio de nosotras, Señor. Pidiendo eso, Señor, y queremos tomar tu palabra no como un buen discurso, como una buena plática, como una conferencia, sino como algo conectado a lo invisible, lo imposible, lo eterno, lo que seguirá cuando todo lo demás aquí deje de existir, Señor, porque así es. Y tenemos que tomarla con fe. Entonces, Señor, auméntanos la fe. Y llénanos con tu Espíritu para que el tiempo que estemos hoy en tu palabra sea algo eterno, algo poderoso y algo que logra lo invisible en nosotras. Y pidiéndolo en el nombre de Jesús. Amén. Canción 19. Entonces vamos a leerla, toda esta canción. Empezando en versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos. Es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Una cosa que yo noto, nada más a la primera lectura de esta canción, de versículo 1 al 6 está hablando de la creación y hasta dibuja una imagen de lo que sucede en el universo, de lo que es el, cuando sale, o sea, yo nada más veo que sale el sol, o sea, jamás piensas que es como un esposo que sale a dar su curso, o sea, como bailando, como exhibiéndose, y da todo nos dibuja el universo de una manera hermoso. Y al parecer llegamos a versículo 7 y todo cambia por completo, sin sentido. Está hablando del sol y de un extremo de los cielos, de su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconde de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y al parecer, como que debería de ser otro salmo, ¿no? Y batallé mucho en eso. Dije, ok, hay una razón porque, o sea, no son dos diferentes ideas, es una sola idea. Pero vamos a empezar con lo que es el universo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay algo que han grabado, NASA ha podido lograr grabar hay frecuencias, o sea, la música se consiste de frecuencias y hay frecuencias, por ejemplo, hay ese silbato que para los perros, ¿no? O sea, no sé si los usan acá, pero yo me acuerdo de niña así, decían, llama a tu perro y todo, y no oías nada. Entonces, o sea, yo dije, más fácil, y que venga el perro, porque también servía, ¿no? Pero hay frecuencias en ese silbato para perros que la gente no percibe, pero que los perros sí. Y hay frecuencias, o sea, el oído humano solo puede captar ciertas cierta amplitud de frecuencias, ¿no? Pero hay frecuencias que existen y son reales, pero que nosotros no podemos percibir. El hecho de que no los podemos oír no significa que no existan. Y NASA, por ejemplo, ha podido en el espacio grabar las frecuencias que los planetas emiten. Y hasta han sacado discos. Tú puedes comprar discos y es una música hermosa, o sea, celestial, o sea, totalmente diferente a lo que hay acá. Pero, y cada planeta toca, emite diferente canción. Es impresionante. Urano saca una canción, Júpiter, los anillos alrededor de Júpiter emitan frecuencias de una canción hermosa. Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ok. La cuestión de ciencia y la religión, ¿no? Y los científicos, el choque que hay. Y luego en la escuela, o sea, cuando hablan de si uno que es, cree en Dios, habla de la creación. Y en la escuela te van a decir de la evolución. Y al parecer hay un choque constantemente con la ciencia y con la fe. Que antes no existía eso. Que antes los científicos, los filósofos y los religiosos se vestían de la misma ropa. O sea, eran lo mismo en las tres cosas en un paquete. Antes no había un choque contra la ciencia y la fe. Y realmente muchos de los más grandes científicos que han habido, que han descubierto lo más impresionante de las leyes de gravedad, o sea, Newton, el que así que vio caer la manzana y empezó, o sea, era parte de su cuestionamiento y su investigación sobre las leyes invisibles, y él es el que ya descubrió la ley de la gravedad, y era un creyente muy firme en el Señor, y él en vez de tratar de descubrir fuerzas en la naturaleza, él estaba tratando de entender el universo que Dios había hecho. Y él dijo, era un físico, y dijo que Dios era esencial a la naturaleza y lo absoluto del espacio. O sea, él era esencial a todo lo que se ve en el universo. El más hermoso sistema del sol y planetas y cometas solo podrá proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Ahora, en nuestros tiempos, en los tiempos cuando no me acuerdo de su nombre, pero abrió campo en lo que es el genético y todo, también un creyente en Dios. En los mismos tiempos, cuando él estaba haciendo su investigación sobre lo genético, también Darwin estaba publicando su libro del origen de la humanidad, ¿no? Y en aquellos años se formó un grupo, se llamaba el Club X, que un grupo que querían, su propósito era promover que el desacuerdo entre la ciencia y entre la fe. Esa idea sigue ahora, hasta el día de hoy, de que lo que es creer y de lo que es la ciencia no conviven y no concuerdan. Entonces, cuando leemos aquí en Canción 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El separar el universo del quien lo hizo nos lleva a lo que vamos a leer aquí en Romanos 1. En Romanos 1, 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces Dios se revela y se da a conocer, y lo invisible de Él se hace evidente, su poder y su deidad se hacen visibles en la creación, en el universo, en las constelaciones, en la tierra y aún en el ser humano, de modo que no tenemos excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, los seres humanos, lo vemos, o sea, adoran a la madre naturaleza y tenemos la ecología y tenemos que cuidar la tierra y un culto a la naturaleza y a la creación, bueno, nosotros lo voy a decir, a lo que existe, porque ellos no, dirán que no es creado, a todo lo que existe, a la naturaleza, sin reconocer el autor y sin reconocer el creador de todo eso. Dice que Dios se manifestó, que no tienen excusa y las cosas invisibles de Él se han hecho evidentes, se han hecho claramente visibles, dice, por la creación que Él hizo. Pero notamos aquí en Romanos lo que sucede cuando podemos ver la evidencia de Él, mas no tomarlo en cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Dice en versículo 21, habiendo conocido a Dios, se hizo evidente a todos, a mí, a ti y a toda la humanidad. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces, cuando vemos el universo, lo revelado de Dios, sin tomar en cuenta a Dios, esto es lo que pasa a la gente. No le glorifican como a Dios, ni dan gracias, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Envanecer es como que inflarse. Uno se infla y hace al parecer una sustancia en sus propios razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. El ver lo que hace Dios y lo que ha hecho y no tomarlo en cuenta nos hace caer, nos hace estar en las tinieblas. Profesando ser sabios, nos hacemos necios, ¿ok? Cuando vemos un diseño, como mi hija más pequeña estudió diseño industrial, entonces así, por los 4 años de la carrera y todo, pues así, estuvimos pensando y respirando diseño, ¿no? Y todo, y despertó en mí también un darme cuenta, o sea, tú puedes ver algo y realmente no darte cuenta lo que costó, o sea, imaginarlo, la creatividad. Entonces, podemos asombrarnos de algún diseño, ¿no? O sea, yo tuve que cambiar de computadora y siempre yo voy por el más baratito, y, o sea, porque no me gusta gastar y todo, siempre tu culpa, no, es que gasté y todo. Bueno, esta vez porque lo necesito para escribir partituras y todo, compré una para que tiene el touch y además es normal. Entonces es un PC normal, pero ya, o sea, tengo mi computadora chiquita que tiene todos mis archivos, que no he pasado todo ya a la nueva, todo, y estoy con la chiquita y no va lo suficiente y le empiezo a hacer touch y no, ese no lo hace. Y la verdad, o sea, estoy fascinada con este que le hace así, pero también le hace acá. Y me maravillo, digo, ¿cómo viví todos estos años sin esto, no? Y todo, y nos podemos maravillar y me pongo a pensar, ¿cómo lo hacen? ¿Qué cerebro han de tener para inventar estas cosas? O sea, no entiendo nada. Podemos hacerlo con una computadora, pero cuando vemos la creación de Dios y no querer entender Él, quien la imaginó, quien la creyó, podemos escuchar una sinfonía. Y cuando te adentras más estudiando una sinfonía, un cuadro, y al parecer dice, qué fácil y todo, pero cuando empiezas a, o sea, si tú tratas de hacerlo, te das cuenta, no es tan fácil. Y podemos ver una obra de arte, o escuchar una obra de arte, o leer así, a través de letras, alguien poniendo en palabras, o sea, que dibuja algo, dice, lo escribió justo como lo siento, y todo. Y podemos ver la creación de alguien y quedar pensando, ¿cómo será ese hombre? ¿Cómo será esa mujer? ¿Cómo imaginaron? Y querer hasta como que entender cómo lograron eso. Lo podemos hacer con arte, con música, con literatura, con un diseño. Pero cuando vemos que los cielos cuentan la gloria de Dios y no tomar en cuenta la personalidad, la mente, el carácter del quien lo hizo, nos envanecemos en razonamientos que no tienen sustancia. Nuestro corazón, necio corazón, queda entenebrecido. No le glorificamos como a Dios ni le damos gracias. Entonces, maravillarnos de la creación sin maravillarnos del quien lo hizo es estar en tinieblas. Vamos a Hebreos 11. 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Se dice en Génesis 1:3, y Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue, habló y fue. Entendemos haber sido constituido el universo por el hablar de Dios. Él habló y existió. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Él habló para hacer evidente lo invisible de Él. O sea, ya existía, pero al hablar lo hizo evidente a la vista, al ojo de todos. Y tomar el universo sin lo invisible de Dios nos deja todavía en oscuridad. Entonces, volvemos a la canción 19 y vamos de lo que es versículo 6 a versículo 7 y vamos a entender que es todo un hilo que estamos siguiendo. Está hablando de que los cielos hacen evidente su gloria y su poder, lo invisible de Él. Y ahora vamos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos. Y todas estas palabras, su ley, sus mandamientos, sus preceptos, sus testimonios. Podemos ver, por ejemplo, la canción 119, que es como que hermana a la canción 19, porque en el 119, cada versículo, que es el capítulo más largo de la Biblia, cada versículo habla de la palabra de Dios. O sea, cada uno da algo diferente. O sea, es una riqueza de entender y es una obra de arte porque cada sección empieza en hebreo, empieza con una letra de su abecedario y es una poesía aclamando la palabra de Dios. Es una belleza. Y en el 119 habla de la ley, sus testimonios y todo, como aquí dice la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, el precepto, los mandamientos. Y como los cielos cuentan y revelan la gloria de Dios, porque Él habló y existieron. Y aquí vemos que la ley, que sus testimonios, habló y se dio a conocer a través de su palabra. Entonces, los cielos cuentan su gloria, pero también lo que Él habló aquí en su palabra escrita, también revelen lo invisible de Él. Y dice en Hebreos 11:6, no hay que ir allá, pero la debemos de conocer, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que viene a Él tiene que creer que es y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sin fe no podemos verle revelado en el universo, y sin fe no podemos acercarnos a lo hablado de Él y entenderlo como debemos. Entonces, quiero ver esto de la manera que tomar el universo sin tomar a Dios es vanidad y es necedad. Y tomar la palabra como dichos padres, como algo lindo, como algo bonito, pero no tomar en cuenta la profundidad que es, porque revela los atributos invisibles a Dios, también es oscuridad, sin acercarnos a la palabra con fe. Entonces, vamos aquí. La ley de Jehová es perfecta, versículo 7, que convierte el alma. Okay. La ley de Jehová no es algo lindo, no es algo bonito. O sea, podemos estar en, los medios sociales, ¿no? Y alguien pone un pensamiento de tal persona y dices, ah, sí es cierto, ay, sí es cierto. Y sientes ese de que, ay, sí es cierto y todo. La palabra de Dios no es algo que, ay, sí es cierto. No, No, la ley es perfecta. No es algo lindo, bonito. Es perfecto, ¿ok? Entero, completo, sin mancha, sin defecto. No le falta nada. Y convierte el alma. Pero podemos decir, sí, yo me convertí cuando acepté a Jesucristo en mi corazón y oré que Él perdonara mis pecados y todo. Ok, te convertiste, pero la ley de Jehová es perfecta y te debe de seguir convirtiendo y convirtiendo y convirtiendo y convirtiendo. Ok, el universo puede declarar y revelar a Dios, pero solo su palabra puede convertir y te debe de convertir todos los días de tu vida. Yo amanezco, y no es en algo legalista. Yo ya, por haber caminado con el Señor 30 y tantos años, un tiempo cada día con el Señor, si sean 5 minutos, si sea 1 hora, o sea, según el tiempo que puedo. Si yo amanezco y me siento no regenerada, o sea, me siento perdida, me siento... Y sé que no es cierto, o sea, sé que no es cierto, pero yo necesito volver a la palabra cada día para que cada mañana me vuelva a convertir, me vuelva a ubicar sí, es cierto, sí es cierto, sí, porque yo, Crista amanece y ve el mundo así y todo, y ya después de estar con el Creador del universo, ok, me vuelve a convertir, por fe vuelvo a ver las cosas que yo no puedo ver sin el poder de la palabra, la profundidad de la palabra, revelando quién es. Convierte y convierte y convierte el alma. En la segunda mitad de versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ok, esto de fiel es hacer firme, es hacer apoyado, edificado. También habla de estar quieto, de larga duración, ok. Y en este mundo, hoy en la mañana estuve yo hablando con Jaime y ni me acuerdo cuál era el tema bien que estábamos comentando sobre el café, pero estábamos hablando, ¿qué hace la gente sin Dios en medio del mar? Así, y no, o sea, nada más están flotando. Yo tomé eso de rescate porque fui salvavidas en la prepa y tomé rescate y tenías que aprender cómo, si estuvieras en el mar abierto, cómo convertir tu ropa en flotantes, o si no tienes eso, así como mantenerte como que muerto en el agua y subir para tomar aire y cómo durar días o horas mientras que esperas el rescate. Pero ¿qué si no sabes si va a llegar un rescate? Y si tú nada más ves a la palabra como algo lindo, algo bonito, algo padre, cuando en verdad estás en medio del mar, si no sabes que es fiel, que de larga duración, no es un rato y ya su caducidad ya deja de, o sea, ya se caduca y ya no puede. O sea, si no sabes esas cosas, realmente la palabra de Dios para ti es algo lindo, como el universo sin Dios. Pero tienes que tomar la palabra con Dios. Y aunque estés en el mar y estás días y días en el mar y así manteniéndote, dice, porque yo sé que viene el rescate. Yo sé que Él es fiel. Yo sé que viene la marina y mis pies ya un día ya van a volver a tocar. Tienes que saber que sí hay un firmamento donde vas a poder pisar. Porque si no estás convencida de esa, la palabra de Dios para ti es algo lindo, pero sin Dios. Hace sabio al sencillo. Vamos al 119, que es la hermana de este. Yo he conocido, cuando vivimos en Puebla, convivimos mucho con gente de pueblo. Y ahí aprendí que, bueno, a través de mis años de caminar con el Señor, nivel social o nivel de educación no tiene nada que ver con sabiduría. Y he visto gente que, hombres que predican la palabra de sombrero, de huaraches y todo, que jamás, que quizá, o sea, aprendieron a leer cuando se convirtieron y empezaron a estudiar la Biblia. Y veo en ellos, o sea, no tienen título ni de primaria, pero dice, este hombre es sabio o esta mujer es sabia. Entonces, lo que te da sabiduría en la vida, y conozco gente así, Tec de Monterrey, Urla, y digo, O sea, tienen mucho conocimiento, pero no saben nada realmente, porque es solo la palabra de Dios. No como un libro lindo, sino como la revelación de Dios en tu vida te hace sabio. Y aquí en 119, vamos a recorrer unos cuantos. Dice en 119:24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Okay? ¿Cuántas veces pedimos consejo de mucha gente? ¿No? A ver, ¿qué te parece? ¿O qué piensas? Y todo eso. Y dice en Santiago 1, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pide consejo de alguien que conoce a Dios después de que hayas pedido a Dios. Y si hay alguna duda, pero cuando tú vas a pedir consejo, trae la palabra en tu mano y en tu boca, en tu corazón, para que alguien que sí tenga también entendimiento, sabiduría, que pueda ver lo que tú has visto en la palabra, decir, sí, lo has visto bien. Y si además, si te dan otra palabra para llevar con eso, eso debe de ser tus consejos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Vamos al 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. A veces tú puedes estar en un litigio, puedes tener gente que busca tu mal, que busca tu daño, que están en contra de ti. Pero la palabra de Dios te hace más sabio de los que te quieren buscar tu daño, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores, he entendido, pues tus testimonios son mi meditación. ¿Okay? Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Y aquí vemos cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Lo que está escrito en Canción 19. Cuando hay una dificultad, cuando hay un pleito, que la palabra esté en tu boca. Porque después nos dice acá, en el 19 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y vamos a ver frutos en nuestra vida. Pero cuando la soberbia se está enseñoreando de ti, puedes usar la palabra como y todo, pero no va a tener sentido. Pero si estás en una situación de dificultad, ten cuidado que lo que hables sea conforme a lo escrito, a lo eterno. Mucha paz tienen los que aman tu ley y para ellos no hay tropiezo. ¿Okay? Otra vez al 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Son rectos. ¿Okay? Puedes sentir a veces cuando estás siguiendo a Dios que el camino va en círculos y que no estás llegando a ningún lado, pero dice que sus mandamientos son rectos y alegran el corazón. La palabra sin Dios es lo que el mundo hace. Tienes gozo por las circunstancias. Eso es la palabra sin Dios. La palabra con Dios es que tienes gozo a pesar de las circunstancias. Volvemos al 119. Un día hice un pequeño recorrido, todas las veces que dice, abatido está mi alma, angustia, ansiedad, y en cada uno de ellos algo vuelve a decir, tu palabra me vivifica o me hace vivir, porque cuando tú estás abatida o estás con angustia, las circunstancias alrededor están, o sea, ya no te puedes reír, no puedes ver algo ni nada chistoso en la vida, ni el sentido de humor de las cosas, o sea, te sientes abatido, o sea, te sientes aplastada, pero la palabra de Dios, a pesar de que sientas las circunstancias estén así, Dios te puede hacer sentir vida. Y con la vida hay gozo, hay risa, hay alegría, a pesar de las circunstancias. Entonces, aquí, en el 119:25, otra vez, un pequeño recorrido. Abatido hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Vamos al 49. Esto lo tengo en círculo. Acuérdate de la palabra dada a tu sierva, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, ¿ok? Tú puedes leer cualquier libro de palabras sensatas, palabras sabias, palabras así, que suenan hermosas, pero la palabra de Dios es, con Dios, es la única, lo único escrito, lo único hablado desde la eternidad, que es capaz de vivificarte a pesar de las circunstancias, porque sus caminos son rectos y sí llegan a algo. Vamos al 75. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu sierva. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Y en el mundo buscamos vida, buscamos consuelo, buscamos ánimo en miles de cosas que no van a durar y no van a dar el ancho cuando estás en medio del mar y esperando que llegue la marina a rescatarte. Vamos al 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. El 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Pero nota que en esa aflicción, antes de esa, empieza a decir, tu palabra es lo que ilumina, y juré y ratifiqué que venga lo que venga, voy a guardar lo que tú dices. 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Mas tus mandamientos fueron mi delicia, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Volvemos al 19. Versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alumbra, limpia, habla de pulir, de algo, de hacer eso, o sea, de pulir tus lentes, ¿no? Para que veas más claramente. En la palabra sin Dios es como la moralidad que vamos a tener en el mundo. La moralidad del mundo va cambiando conforme a lo que es la opinión de la gente. Y cuando empiezan ahorita de decir que está bien abortar un bebé que aún no nace porque la opinión y la importancia de la mujer que lo lleva es mayor que el ser que está adentro, porque están bajando el nivel de la santidad de la vida. Y eso ya te lleva, si sigues encaminando eso ya, porque ese bebé todavía no tiene uso. Pero cuando tiene uso, es válido llevar un bebé al término, destruirlo y cosechar sus órganos, porque entonces sí es útil. Entonces lo seguimos llevando y la santidad de la vida a los viejitos. Si tú ya no tienes propósito en esta vida porque por una enfermedad y todo, ¿es justo tomar tu propia vida o es justo que otros decidan que tú ya no sirves y te quitan la vida? O sea, cuando tomas los razonamientos de la moralidad que va cambiando sin Dios, ¿quién sabe a qué llegas? Entonces, cuando gente se pone en ese plan, yo digo, bueno, entonces, cuando hablan de la diversidad sexual y todo, y según lo que siento, eso es lo que siento, así es como Dios me hizo, y todo, digo, entonces, ok, eso está bien, ¿basado en qué? Y todo, yo digo, ¿y por qué es malo? La sociedad dice que es malo que los hombres estén atraídos a niños. Ah, no, eso sí es malo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué tal si llega nuestra sociedad a eso? O sea, si no nos basamos en algo que es eterno, que no cambia, que siempre es luz, si no basamos la sociedad o nuestras decisiones en eso, podemos llegar a lo que sea, ¿ok? Entonces, los preceptos de Jehová, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dice en el 119, 130, no hay que ir, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples, lámpara es a mis pies, tu palabra. Tenemos que pasar, o sea, la palabra de Dios, bueno, la Biblia sin Dios, nada más son unas buenas ideas, bonitas ideas, la palabra con Dios es transformador, es algo de larga duración que no cambiará, que más que la estudias, más claro ves las cosas, más claro entiendes las cosas, y por más mal estén las circunstancias de tu vida, tú sabes que hay fondo para pisar. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Cuando dice en Pedro que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Es importante entender otra vez, porque como creyentes es importantísimo que veamos lo hablado de Dios para lo que es. El domingo cuando, yo veo domingo tras domingo, y lo he visto años y años y años con mi marido, llega y derrama su corazón y habla cosas que... Y puedo decir que cuando yo conozco las fallas y todo de Jaime, o sea, lo conozco, y puedo escucharlo predicar y me llega, me ministra, me redarguye. Yo puedo tomar notas y notas y notas y después pasarlo a mi devocional porque me llega, me ministra y todo, y no me quita eso, el saber que pues es un hombre imperfecto y todo eso, porque es el poder de Dios. Pero a veces yo como esposa de pastor y viendo a la gente entrar y los veo entrar y hay personas que yo digo, ¿por qué vienen? Y todo, los veo en alabanza como si nada y puede ser que yo, o sea, Jehová no mira como mira el hombre ve lo que está delante de sus ojos. O sea, puede ser que hay cosas sucediendo, pero mi oración a veces cuando estoy escuchando a Jaime derramar verdades de su corazón, de la palabra de Dios, y de pensar, estas palabras son eternas, son para convertir el alma, y convertir el alma, y convertir el alma, y para aclarar cosas, y para dar seguridad en medio de la tempestad, y siento... Y oro por la iglesia aquí. Cuando Jaime está hablando, yo digo, hay gente que lo está tomando, ajá, ajá. Y como en Santiago, se ven en el espejo y dicen, ay, sí, yo tengo un barro acá y todo, y necesito ponerle corrector o reventarle o algo así. Y te vas y sales con la misma mancha en la cara y no haces nada. Y eso sucede cuando tomamos la palabra sin Dios. Cielo y tierra pasarán, los problemas pasarán, las situaciones pasarán, todo lo que vemos, hasta el universo que declara su gloria, pasará. Pero esto es lo único que vamos a llevar de esta vida a la siguiente. Y esto es lo único que nos abre un portal de esta vida a la eterna y a la venidera. Y revela, Dios revela su eterno poder y su deidad a través de eso, y debemos de convivir con su palabra, que es fiel, que es puro, que es limpio, que convierte, como lo que es el poder de Dios, la revelación de Dios. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y andar en el temor de Dios permanece para siempre, y nunca vas a decir, ¡oh! ¡Ay, me manché! Y hay algo con la palabra de Dios. Yo he llevado delante del Señor cuestiones que veo y que me afligen y digo, ¿y por qué? No entiendo. Y he ido al Señor como en Santiago, Señor, el que no entiende, que tiene falta de sabiduría, pídala y todo. Y siempre, sin falta, puedo decir en 30 y tantos años de cristiana, siempre Dios me ha contestado, pero me ha contestado con su palabra. Y es hermoso ver la obra de arte que Dios ha hecho con su palabra, como algo que, una verdad que creías y entendías hasta cierto punto, y ya Dios trae otra cosa y dice, todo tiene un sentido, todo tiene... Cuando yo estoy haciendo un rompecabezas, que me gusta hacerlo porque confieso que la vida de los pastores es... Yo quiero que las cosas se queden así como deben de estar. Cuando lavo los trastes, lo que más me aflijo es verlo limpio y que alguien trae un vaso sucio. Digo, mi mundo perfecto, ¿no? Y todo. Y realmente cuando tienes 1,000 personas en una iglesia y la verdad oras por ellos, enseñas, tú eres, o sea, defectuosa, no das el ancho y todo, pero sí como que puedes decir, ay, que todos estén bien y todo. Y realmente, o sea, por acá algo andan bien, y por acá andan fornicando, y por acá andan haciendo tranzas, y a veces yo digo, es demasiado. Entonces mi terapia es sentar con un rompecabezas, y cuando pongo la pieza allá, ahí se queda, ¿no? Y todo, y no se corre para allá y empieza a robar en su trabajo, o es infiel a su esposa, o algo así, o sea, se queda allá y todo. Pero algo cuando estoy con un rompecabezas, y hay una pieza, y lo veo, y veo el cuadro, y digo, esto no cabe. Esto no cabe. Yo digo, se ha de haber metido de otro rompecabezas, porque no va a este. Todo. Y estoy segura. Esto no va. Y lo pongo a un lado. Y ya por fin cuando estoy ya casi terminando, y va acá. Ah, ok. Es que necesitaba yo más piezas para entender. Y la palabra de Dios es así. Verás, dice, no, esto no va, no entiendo. Y todo. Y Dios así... Dices, sí, tiene sentido y es hermoso y es lo que hacía falta. Así es la palabra de Dios, lo que Dios hace en nuestra vida. La segunda mitad de versículo 9. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Verdad, esto verdad dice estables, comprobados. Y eso cuando tú quieres construir tu vida sobre algo, pues claro, no lo vas a construir sobre... arenas movedizas, ni sobre lo que era la ribera de un río y todo. O sea, vas a querer algo estable y comprobado, y sus verdades son estables, y tu casa no se va a mover. Y dice, versículo 10, deseables son más que el oro, y mucho más oro, más que el oro, y más que mucho oro afinado, dulces más que miel, y que la que destila del pañal. Y yo hice una búsqueda, dije, ¿por qué es importante el oro? ¿O por qué se valora? Y encontré que alguien hizo la misma pregunta. Y estaban estudiando la tabla de elementos. Y voy a confesar que para ciencias y todo, o sea, pasé con mi encanto y todo, ay, profe, y todo, o sea, y no sé nada y todo, pero así, entonces no voy a dar así un discurso, así como Jaime Foote, que luego sabe todo, es increíble, Jaime Foote sabe todo. Ok, pero yo no soy, pero entonces estaban analizando todos los elementos, ¿qué elemento podríamos usar para... O sea, el oro se usa para algo de valor. ¿Y por qué fue elegido como algo de valor? Y analizando los demás elementos en la tabla, pues habían gases y todo. Entonces, si vas a comprar algo con un frasquito de gas transparente, dice, o sea como que no da el ancho para algo de divisa, ¿no? Algo de valor. Hay otros que son muy inestables. Entonces, pues tampoco quieres andar trayendo en tu bolsillo algo que se podría explotar o reaccionar con otro elemento y causar una explosión. Hay otros que son demasiado comunes. Entonces, si hubieran usado el aluminio para divisa, tendrías que llevar unas monedotas para que tuvieran valor. Entonces, realmente, el oro fue elegido como divisa porque es algo noble, porque no reacciona con las cosas. Es de los elementos más pacíficos realmente que hay. Y cuando Dios está comparando su palabra al oro, ¿okay? La palabra es noble, es pacífico, no es... Y si tú andas explotando alrededor, si tú reaccionas con todo, la verdad, la palabra tiene que morar más en tu corazón, con el poder de Dios, y no como dichos hermosos, nada más. También el oro es duradero, porque el cobre se deshace, la plata se pone negro. Y el oro, si tú haces algo del oro, en 1,000 años seguirá igual de hermoso. Así también la palabra, en 1,000 años va a ser la misma. No habrá cambiado. Práctico. Eligieron el oro porque es práctico, porque con poquito puedes tener moneditas. Como dije, si fuera aluminio, que abunda más, o sea, tendrías que traer mucho aluminio, o sea, tendrías que ir al mercado con carretas de aluminio. En cambio, el oro es práctico porque sí puedes hacerle moneditas, no muy chiquitas, y sirven de divisa. Entonces, la palabra de Dios también es práctico, o sea, no son ideas así, o sea, donde tú caminas y donde tú vives tiene sentido para todo, toda situación, toda relación, toda necesidad. Y eligieron al oro porque es hermoso, porque hay otros elementos que quizá pudieron, que también son nobles y todo, por más que los estés puliendo y todo, no son bonitos, pero el oro es hermoso. Y también cuando tú caminas más y más amando la palabra y conviviendo con lo eterno y con lo que el Dios que es revelado en la palabra, te das cuenta. Así como podemos admirar el universo, pero cuando admiras el universo sin Dios, sí es increíble, pero cuando imaginas el universo con Dios y empiezas a conocer quién lo hizo, se hace más inaccesible, más sublime lo que está atrás del universo, que el mismo universo en sí. Versículo 11, vemos frutos aquí. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Esto de guardar, vamos a ir una última vez al 119. Esta palabra guardar, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino. Ok, bienaventurado, no podía faltar en mi estudio, porque todos mis estudios en este tiempo de mis canciones tienen que ver con bienaventurados. Oh, qué felices los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Oh, qué felices los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ok, yo quiero leer hasta el 11 y vamos a ver qué dice guardar 4 veces. Okay. Dice aquí en versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Creo que se dice 5 veces, digo 5 veces. O quizás diga más y no me di cuenta, pero vamos a ver 3 diferentes palabras en este pasaje. Entonces, versículo 6, no seré yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y entonces en este pasaje quiero ver que hay 3 diferentes palabras para guardar. ¿Okay? Aunque aquí en español se escribe guardar, en el hebreo hay 3 diferentes facetas a guardar. En el versículo 2. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. Ese guardar habla de obedecer. Y en el Salmo 119 se encuentra esta palabra, se dice guardar, obedecer, 10 veces. En el versículo 4 y el versículo 9 tenemos otra palabra en el hebreo para guardar. Dice en el versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y tengo que, siempre me acuerdo de Carlita, aquí que es la secretaria ahí en la oficina, en un estudio en el principio cuando estábamos, creo que éramos 4 o 5 en el staff de la escuela, y estábamos estudiando Salmo 119, y ella le tocó esta porción, y ella dijo: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y ella dice: yo entiendo, así me encargan muchas cosas. Y entiendo que un encargo es algo importante. Y la verdad es, o sea, es una persona, le encargas algo y lo hace. Y todo, no tienes que decir, ay, ojalá y todo. Pero de esa manera, Dios, nos encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ok, esta palabra, guardados. ¿Cuál es esa planta? Luego, no sé si es euforbia, pero es un tipo de cactus que tiene muchas, ¿cómo se llaman esas cosas que pican? Como las espinas, ok, las espinas. Hay unos que luego los siembran fuera de su casa para que los perros no vengan a ensuciar o para que gente no se meta y todo. Lo ponen alrededor de algo, tiene flores rojas y todo, y hace como una pared, ¿no? Entonces, la gente lo siembra no porque es hermoso, la verdad, y no lo quieres ni cerca de tus hijos, ni tus nietos, ni nada de eso, porque lastima, pero protege para que nada entre y nadie trepa tu barda, ni un perro entra y ensucia y todo. Esa es la palabra, hacer una barda de espinos. Esta palabra de guardar, tú encargaste, versículo 4, que sean muy guardados tus mandamientos, protegidos, que escudriñes, que protejas, que cuides, que te fijes, ¿ok? Y cuando tomamos la palabra de Dios como hombres, como cosas, ay, qué linda y todo, pero no como el poder de Dios y la revelación del Dios eterno, no guardamos y no protegemos y no cuidamos lo que Él ha puesto, porque pues igual otro consejo está igual de bueno, no. O sea, no es así. Esta palabra no es como otras palabras. Entonces, tú encárgate que sean muy guardados. Y dice también el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, con poner esa barrera de espinos protegiendo tu palabra, que no infiltre otra cosa, que no ensucie otra cosa, que no se meta otra cosa. Y esta palabra se usa de guardar, se usa 21 veces. En Salmo 119. Y el último tenemos aquí en el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ok, esta palabra guardar habla de amontonar, de atesorar, de memorizar, de tener todo así los pioneros en el invierno y todo, o sea, traían la cosecha, envasaban, preservaban y todo, y tenían todo guardado para que cuando lo necesitaran en el invierno, porque no habían tiendas, tuvieran, ¿ok? Ese guardar, tener tu almacén lleno. Entonces, cuando nos dice en el Salmo 19, no volvemos todavía, pero cuando dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Aquí tenemos tres maneras de guardar. O sea, podemos tener nuestro almacén, y debes de tener tu almacén de tus promesas, de las palabras, de las cosas, de tus salvavidas que te van a mantener a flote cuando estás en medio del mar. Que sean muy guardados, o sea, protegidos y... O sea, no se mete, o sea, que una mentira, que un consejo fuera de Dios no sea tan fácil de entrar donde tú tienes guardado la palabra de Dios. O sea, eso de la moralidad, o sea, alrededor de nosotros la moralidad se va a cambiar como la marea del mar y todo, y entra a nosotros. Empezamos a pensar y creer y aceptar, y bueno, ni modo, así es, porque no tenemos guardado, y esa barda, esa barrera, protegiendo la verdad. Y el último, que guarden tus testimonios, que las obedecen, que obedezcas, que obedezcamos las verdades de Dios. Tres maneras que cubren todo, maneras de guardarlas, es grande galardón. Y eso de galardón nos vuelve a Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Llegar a la palabra sin fe, sin creer en su eterno poder, en la revelación de su deidad a través de su palabra, sin llegar a la palabra con fe, es imposible agradar a Dios. La ley de Dios convierte el alma, ¿ok? No es porque, decidí todo, o sea, deberían de haber cosas en tu vida, cambios inexplicables. Y porque la gente luego dice, no, es que pues así decidí, no, o sea, debes de poder decir, no sé cómo, no sé, pero Dios lo hizo. Si no hay ese aspecto de lo invisible, de lo imposible sucediendo en tu vida, estás tomando la palabra de Dios como cualquier hombre y no como el poder de Dios que es. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que viene a Dios tiene que creer que Él es y es galardonador de los que le buscan. En guardarlas hay mucho galardón. Terminamos en el 19. En guardarlos hay grande galardón. Sigo dando mi clase de antropología cultural acerca de China, y estoy leyendo más sobre los misioneros en la China y ver, hasta me siento y digo, yo no hago nada para el Señor. Puedes leer así cosas increíbles y dices, yo no soy cristiana ni nada de eso, o sea, al ver todo lo que ellos hacen, pero es impresionante el efecto, otra vez, de la palabra de Dios, ¿no? Y leí ayer de cuando vino la revolución cultural a la China, cuando ya por fin el comunismo ganó en China y empezó una guerra contra la misma cultura y contra cualquier fe en Dios y todo. Y los cristianos, había una misionera que ella estaba ministrando en la universidad en Shanghai. Y tenía un grupo de estudios. Después de toda una vida de haber hecho cosas, o sea, con Dios, cosas increíbles, esta mujer ya en su vejez estaba en la universidad allá con un grupo de estudio. Y de los muchachos de la universidad, muchos se habían convertido. Entonces, cuando llegó la revolución cultural y cualquier cosa que catolicismo, que de protestante, de cualquier cosa que dijera que Dios... el gobierno se oponía, pero activamente. Entonces, estos estudiantes tuvieron que hacer, llenar un cuestionario y eran, o sea, de todo, o sea, se metían en todo, todo, todo de tu vida. Pero una de las preguntas era, ¿tú crees y tú apoyas este gobierno? Con un círculo, sí, con un X es tache. Entonces, pues 200 de los estudiantes tacharon porque eran creyentes y un gobierno totalmente sin Dios dice no lo podemos apoyar. Entonces los empezaron a perseguir y a hacer difícil la vida. Y después de un tiempo les volvieron a hacer el mismo cuestionario. Y con un círculo apoyas al gobierno, con un tache, pues lo tachas y todo. Y ya eran más que no aceptaban al gobierno. Entonces empezaron los comunistas más y más y más a perseguir a los cristianos. Entonces asignaban 10 comunistas estudiantes contra un cristiano. Y los cristianos era prohibido platicar el uno con el otro. Entonces no podían tener comunión como cristianos. Entonces 10 alumnos estaban así acechando y hablando y molestando y fastidiando a cada cristiano. Entonces esta misionera dice que llegó un día cuando otra vez juntaron los... Eran 200 cristianos en una plaza pública en Shanghai, y ella, la misionera, pues estaba en la orilla viendo, y ella nada más orando por sus discípulos, por sus hermanos y todo. Y la primera que pasaron ahí para interrogar Públicamente. Entonces ella, y dice, era una chica de Pekín, de una familia muy cómoda económicamente, o sea, una familia de influencia y todo, y le preguntaron, dice, entonces tú apoyas a, ¿tú crees en Dios o crees en el gobierno? Y ella dice, bueno, cuando todo esto empezó, pensaba que a lo mejor Jesús existía y a lo mejor Dios existía, y dice, pero ya después de un mes del odio de ustedes, ya sé que Jesucristo existe y ya sé que Dios es verdad. Y le cortaron la cabeza en ese momento. Y uno por uno, los 200 estudiantes, viendo lo que pasó a la que dijo, Dios es verdad. Y al saber qué les iba a pasar, los 200, ni uno se echó para atrás. Todos los 200 perdieron la vida ese día por la verdad de Dios. Gracias a Dios no tenemos que vivir en esas circunstancias aún. Pero la palabra de Dios y la revelación de su deidad y su eterno poder que está aquí escrito, no es un discurso y no es una conferencia y no es una plática linda, es eterno. Y digno de vida y muerte. Es algo que tenemos que guardar en todos los sentidos. Y la misma seriedad de personas que tuvieron que poner entre dicho y hecho. O sea, cuando tuvieron que poner con su vida lo que creían. Que se vea eso en nosotros. Y Dios no nos ha pedido eso. Pero yo sí oro. Yo oro por Semilla de Mostaza, que es la iglesia donde Dios me ha puesto como encargada. Y oro que con la riqueza, la verdad, que en todos los estudios tratan de derramar, y no tratamos de traer filosofías o psicología o ideas nuestras, o sea, tratamos de quedarnos aquí para darles algo real, algo poderoso y no algo falso, y de animarles que no tomen lo que nosotros decimos nada más porque lo decimos, escudriña y checa, y tú, y ten tu relación con el Señor así, que lo hagamos y la valoremos para lo que es la revelación de Dios, de su eterno poder, y el carácter y mente y personalidad de Dios eterno. Entonces, Señor, yo te pido por nosotras aquí, con tu palabra, y sí, la Biblia, o sea, sí es, puede tener una parte importante en nuestra vida, Señor, y la valoramos, pero Señor, tenemos que ir convirtiéndonos más y dándonos cuenta más y más que esto es lo único que va a durar y tenemos que tomar nuestras decisiones y caminar en lo que nos toca cada día y nuestra mente y nuestras decisiones y nuestras metas y cuando tú nos alumbras y cuando tú nos redarguyes, guardarlo, porque hay grande galardón, pero tenemos que hacerlo por fe, tenemos que andar en lo invisible y lo invisible tiene que estar evidente en nosotras. Entonces yo te suplico de todo corazón, Señor, tú sabes, nosotros con lo que humanamente podemos hacer, no podemos cambiar nada, ni en nosotros ni en otra persona, pero tu palabra y el poder de Dios en ella, en la revelación del Dios eterno en ella y lo invisible en ella, sí cambia y convierte y transforma, perfecciona, limpia, hace más claro, hace más firme, hace más estable. Y otra vez, Señor, este mundo necesita ver. Así como el universo te hace evidente, lo quieran creer o no, que la palabra en nosotros haga evidente tu existencia, lo quieran aceptar o no, pero que sea un reflejo verdadero y real de quién eres en nosotras. Y pido estas cosas con la confianza de que estoy pidiendo conforme a tu voluntad y eso es lo que quieres hacer en nosotras. Y pido, Señor, también que la evidencia de tu palabra esté en nosotras en arrepentimiento, en quebranto, en humildad, en amor, en paz, en gozo, en paciencia, en perdón, en restauración. Inexplicablemente, pero por tu poder en ella. Y lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.